Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brav. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Muy bien, y aquí estamos en una nueva emisión de Desde el Pie. Estamos a horas de una fecha importante para América Latina, el Caribe, para el mundo entero. El 28 de septiembre, que de alguna manera se impulsa en distintos lugares del mundo, todo lo que es pretender o querer la despenalización del aborto. Aquí en la Argentina, muchas compañeras lo están haciendo desde hace tiempo, no necesitan el 28 de septiembre para movilizarse, pero sí es un momento importante como para conjugar y unir fuerzas y volver a salir a la calle. Estamos aquí con un montón de mujeres con muchos o varios puestos y realmente importantes, como la Turca Salum, Stella Salum, Alejandra Sánchez, Emilce Kirchner, Silvina Berman. Compañeras, bienvenidas. Todas son de la Comisión No a la Trata, son de distintas organizaciones, La Revuelta, Sin Cautivas, bueno,
independientes.
Exactamente. Así que, bueno, Stella, avanti, ¿por qué la despenalización del aborto, esto que están luchando desde hace tiempo?
Sí, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sigue ratificando, por cosas que nos han enviado y por el trabajo que venimos haciendo, la necesidad de seguir luchando y trabajando por una sociedad más justa y equitativa, donde las mujeres seamos respetadas y podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces el lema sigue siendo lo que siempre estamos diciendo y que aparte está incumplido, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces, quienes conformamos la campaña por el derecho al aborto legal, invita a manifestar a todas las mujeres y en general a toda la sociedad para pedir y seguir reclamando por estos puntos, ¿no? Nosotras convocamos para mañana, a partir de las 4 nos juntamos en Aten Provincial para hacer una pegatina y una grafiteada por toda la ciudad, así que bueno, que están todos invitados y todas invitadas para acompañarnos.
¿Eso es a partir de las...?
Mañana a partir de las 4 de la tarde, sí, habíamos dicho a partir de las 4, de 4 a 8 más o menos.
Bárbaro, la gente de Convergencia Socialista también nos ha informado que a las 6 de la tarde van a estar en el Monumento al General San Martín impulsando.
Ajá,
también.
Bueno. Y hoy un grupo de mujeres también, porque me llegó por mensajito telefónico, también se juntaban frente a Carrefour.
Muy bien. Andrés, tenemos aquí un reportaje a un personaje muy curioso de la sociedad. ¿Usted qué les parece si escuchamos qué tiene para decir por el tema del aborto un personaje como es Jesucristo? Escuchen.
Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra.
En una de las verdes colinas que rodean Nazaret, continuamos con Jesucristo.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien. Quien gentilmente nos viene concediendo declaraciones exclusivas que captan el interés de nuestros oyentes. Y muy especialmente, y valga la expresión, la de nuestras oyentas.
Es que las mujeres siempre tienen los oídos más abiertos para el reino de Dios, Raquel.
Y yo no supongo enterado de la insistencia con que autoridades de las iglesias cristianas, las que lo siguen a usted, condenan el aborto y mandan a los infiernos a las mujeres que interrumpen sus embarazos.
Ajá.
¿Quisiera hablar hoy de eso con nosotros?
Sí, sí, sí. ¿Por qué no?
Le cuento, preparándome para esta entrevista, estaba hojeando la Biblia, al derecho, al revés, y no encuentro lo que usted dijo sobre el aborto. ¿Me podría indicar en qué página está?
En ninguna. Yo nunca hablé sobre el aborto.
¿Cómo que nunca?
Nunca. En este caso, quien busca, no encontrará.
Pues no entiendo. ¿Cómo se explica que tratándose de un tema tan importante, tan trascendente, usted no dijera nada?
Pero, ¿y qué iba yo a decir del embarazo o del aborto? Los hombres no nos embarazamos. ¿Qué sabemos nosotros de esas cosas?
Bueno, eso es verdad, pero...
En Nazaret eran las parteras las que sabían. Ellas asistían a las mujeres cuando les llegaba su hora. Y también sabían cómo terminar un mal embarazo.
¿Y qué era un mal embarazo en aquel tiempo?
Bueno, el de una mujer enferma y sin fuerzas. O el de una mujer pobre y con un racimo de hijos. También había muchachas que quedaban preñadas por hombres abusadores.
¿Violaciones?
Violaciones, sí. En las aldeas del norte, los soldados romanos forzaban a las mujeres, hasta las niñas. Un buen embarazo siempre era una bendición de Dios. Pero ante un mal embarazo, había que pensar qué hacer.
¿Y le preguntaban al sacerdote qué hacer?
No. Ni a los sacerdotes que vivían en Jerusalén, ni a los rabinos que estaban más cerca en la sinagoga. Como te digo, los hombres no nos metíamos en eso. ¿Y cómo nos íbamos a meter si no sabíamos nada? Las parteras decidían.
¿Y cómo hacían?
Usaban hierbas. No había medicinas como las que me dicen que hay ahora. Las hierbas eran remedios para todas las dolencias.
¿Qué clase de hierbas usaban?
Bueno, las parteras conocían el hinojo, la ruda silvestre, el ajenjo. Conocían la medida para cada padecimiento. Con hierbas abortaban las mujeres. Aquellas parteras eran sabias. Algunas entraron en nuestro movimiento.
Ah, le confieso que estoy desconcertada. Entonces, ¿el aborto no era pecado?
Pero, ¿por qué pecado, Raquel? ¿Por qué pecado? Las parteras le rezaban a Dios cuando asistían a las mujeres en los partos y lo alababan cuando la criatura nacía sana. También le rezaban cuando ayudaban a terminar un mal embarazo y le agradecían si todo salía bien. Ellas pedían a Dios que guiara sus manos. Eran mujeres de mucha fe.
¿Escucha, Jesucristo?
¿Sí?
Todo lo que usted nos ha dicho resulta en extremo novedoso y yo diría que hasta escandaloso.
¿Pero por qué?
Oiga, cuántas llamadas.
Ajá.
Ya se armó la polémica.
¿Pero por qué?
Bueno, desde ahora hasta nuestra próxima entrevista, le aseguro que los teléfonos no pararán de sonar. Recuerden que también transmitimos por internet, emisoraslatinas.net. ¿Seguiremos hablando del aborto, Jesucristo?
Claro que sí, Raquel. Seguiremos hablando de la vida.
Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.
Cristianos van a bregar para que no vaya una segunda venida. ¿Te parece? Claro.
Interesante, ¿no? ¿Qué te pareció, Silvina?
Sí, el tema por ahí es poner un poco lo que dice ahí, ¿no?
Sí.
Para poder explicarlo un poco. El tema del aborto y la Biblia, es cierto que la Biblia en ningún momento hace referencias ni al embarazo, ni al aborto, ni a nada de eso. Sino que lo que sale es después del segundo concilio del Vaticano, cuando se arma el segundo concilio del Vaticano, después de que se asume Juan Pablo II, lo que hace es desconocer ese concilio y poner que a partir de ahí la Iglesia Católica tiene más poder la palabra del Papa que la palabra de la Biblia. Es una frase de Juan Pablo II. Por eso, a partir de él, la Iglesia pasa a ser algo más papado que la propia Biblia.
Jesucristo no está de acuerdo, parece.
No, tal cual. Y entonces ahí es cuando Juan Pablo II pone que el aborto, y de hecho manda una resolución para que en Latinoamérica se prohíba el aborto, se prohíba la eutanasia y se prohíba los medios anticonceptivos. Eso lo hace Juan Pablo II y toda la... después la interpretación de él de la prohibición del aborto. Y viene de esto nuevo de la Iglesia, de que tiene más poder la de palabra del Papa que la propia Biblia. Por eso es que en la Biblia en ningún lado está, y una de las cosas donde más se puede ver diciendo cómo puede ser que sea el tema más problemático y más central, y sin embargo no está en ninguna parte escrita ni en ninguna parte de la Inquisición, digamos, solamente en la palabra de un Papa.
Bien.
Eso es así, y por eso nosotras cuando las mujeres luchamos por el derecho al aborto, lo que decimos en realidad es por la liberación del Estado y la liberación de la Iglesia sobre nuestros cuerpos. Se supone que estamos en estados laicos y se supone que el Estado no puede determinar qué hacer con nuestros cuerpos.
Bien.
Entonces luchamos en eso.
Se supone. Alejandra, vos venís del Centenario.
Más que nada, perdón, ¿no? Con una política sobre nuestros cuerpos. Tiene que ver más con una política sobre nuestros cuerpos. Se utilizan nuestros cuerpos.
Bien.
La Iglesia también.
Sí, sí, está claro. Alejandra, vos venís del Centenario. En esta semana ustedes hicieron una actividad muy importante en las escuelas. Contanos.
Sí, buen día. En relación a, en realidad se unen en varios aspectos los temas, ¿no? Si bien no está directamente relacionado con la despenalización del aborto, sí tiene que ver con esto de la mujer, del cuerpo de la mujer como mercancía y de las diferentes maneras en que se lo explota con la anuencia del Estado, es decir, ese mismo Estado, el que a través de distintas formas explota los cuerpos de las mujeres. Y lo que está sucediendo en Centenario, como en otros lugares del país también, ¿no es cierto?, es que se han visto intentos de llevarse chicas de 12, 13, 16 años para la trata, decimos nosotras, ¿no? Si bien hay muchas cosas que no se pueden, porque desde la justicia dicen que están investigando, sí, nosotras lo que hicimos desde la comisión fue, escuchar a las mamás que tenían para decirnos lo que estaba pasando, sus miedos, sus sospechas, y bueno, nosotras acompañarlas y también iniciar una campaña de difusión de lo que es la trata, de toma de conciencia de la comunidad, para apuntando a la prevención y denuncia, ¿no es cierto?, de que en esta zona sí creemos que no, que hay trata, sí creemos que no, que no hay trata, y que bueno, están intentando llevarse a nuestras alumnas, y por eso lo que decidimos es empezar por ellas. Por ellas y por ellas, porque nos llevamos unas sorpresas hermosas en la escuela donde empezamos la campaña.
¿Cuál escuela?
El CEPEN 71.
Bien.
Que nos recibieron de una manera hermosa. La verdad que las chicas, los chicos, las docentes que allí tienen un trabajo previo a la llegada de la comisión, ¿no es cierto? Chicos que han conversado mucho, han estudiado mucho la temática. Y bueno, hicimos una jornada de expresión artística con producciones esténciles. También en los primeros años se informaron, vieron videos, películas, discutieron, se inició un gran debate.
Muy bien, bárbaro. Emilce, ¿qué tenés para agregar? ¿Qué querés? ¿Qué te mueve todo esto? Te digo algo también, Susana, una oyente, llamó diciendo de que ella, como otros, puede está un poco confundida, dice, si ustedes lo que pretenden es el aborto controlado, el aborto en forma libre, ¿qué es lo que están diciendo o impulsando?
La campaña es por la despenalización del aborto. En este momento el aborto está penalizado, salvo excepciones muy estipuladas en el artículo 85 del Código Penal, que es si vos... sos idiota de mente y fuiste violada, es solamente en ese caso, o cuando corre riesgo la vida de la embarazada.
La piba de Mendoza no corrió en absoluto.
Lo que pasa es que incluso aunque está arreglado, no se está respetando, que es el caso, por ejemplo, también de María Acevedo en Santa Fe, sí, que su vida estaba en riesgo y los médicos no le informaron que ella tenía derecho a hacerse un aborto. Fue tarde cuando se lo dijeron y ningún médico quiso practicar el aborto. María Acevedo falleció, no llegó a nacer el embarazo, el bebé que ya estaba ya en un estado bastante avanzado, también falleció, y María Acevedo dejó dos o tres hijos, creo que tiene, huérfanos, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo es la despenalización del aborto. Y cuando hablamos de despenalización del aborto, no hablamos únicamente para estos casos. Hablamos para todos los casos. Y acá se relaciona con el tema que nosotras estuvimos trabajando en Centenario, esto que decía Alejandra, estamos trabajando el tema de los cuerpos. Nosotras tenemos algunas consignas que siempre trabajamos con los chicos y con las chicas, que es, bueno, mi cuerpo es mío, y yo decido sobre mi cuerpo. Por ahí, en el audio este que escuchábamos, quedaba un poco, bueno, el aborto en los tiempos de antaño, en los tiempos de Jesús, bueno, era un aborto, únicamente decía malos embarazos y hablaba de violaciones.
Ustedes están hablando de una opción personal.
De la opción de cada una a elegir llevar un embarazo o no, estar embarazada o no. Esa es, o sea, la despenalización del aborto para... Los abortos se realizan igual hoy en día. El tema son las condiciones. Las que tienen plata tienen abortos sin problemas en clínicas privadas,
sí,
y las que no tienen plata se mueren.
Ajá.
El tema también, por cómo viene la pregunta del oyente, ¿no? Es que, digamos, si se despenaliza el aborto, no es que va a ser un método anticonceptivo más y el método anticonceptivo como no me cuido las relaciones y después voy a aborto. No es esa idea. De hecho, el aborto tiene una consecuencia psicológica, tiene una consecuencia social y todo. No es algo agradable, las mujeres se abortan, ahora tampoco.
Ninguna mujer quiere
hacer un aborto. El tema es, por eso la campaña es anticonceptivos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y en último caso aborto legal para no morir. ¿Se entiende? Entonces, hay toda una cuestión primero, sistemática, una idea de cómo llevar esto adelante.
Bien.
Entonces, pasa por ahí, ¿no? Es que a partir de ahora tengamos relaciones sin cuidarnos que vamos a abortar.
Está claro.
Y tendría que haber, se me ocurre también, política, una política de Estado, digamos, para poder llegar a la anticoncepción bien. Y de esa forma no tener que abortar.
Bien. ¿No? ¿Cómo reacciona la gente cuando ustedes están en la calle con esto? Porque sabemos que es muy polémico, pero ¿se ha avanzado, creen ustedes, en todo este último tiempo o no?
Sí, yo creo que sí, que hay un pequeño avance, hay, pero en general se complica con la gente que está en las iglesias, ¿sí? Que considera que somos asesinas, ¿sí? Porque de hecho han habido carteles con abortistas asesinas.
Sí. ¿Se acuerdan lo que pasó la noche aquí del Encuentro Nacional de Mujeres frente a la catedral?
En realidad no.
Y ellos, está bien. Y cuando salieron ellos con sus carteles, en realidad eran embarazos súper, súper avanzados, o sea que tampoco podíamos hablar ahí de un aborto, sino eso era un infanticidio, de última.
Claro, el problema es que en realidad no son las iglesias, sino es los sectores fundamentalistas iglesia, ¿no? Podríamos recomendar muchos de los materiales que trabajamos nosotras y que se trabajan en la campaña.
Dale.
Son los materiales de las católicas por el derecho a decidir, por ejemplo.
Ajá.
Que ellas han trabajado desde la Biblia porque son católicas y están dentro de la iglesia católica, por ejemplo, y tienen todos los argumentos a favor de la despenalización del aborto desde sus creencias, ¿no?
Creo que el libro se llama, o tienen un libro en el nombre del padre, ¿no? Me parece. Sí,
creo que también. Entonces no es la iglesia, diríamos, sino que son los sectores más reaccionarios de las distintas iglesias. No solo la iglesia católica, sino también en particular acá en Neuquén, las iglesias evangélicas están encabezando una campaña en contra de la despenalización del aborto. A mi modo de ver, bastante hipócrita, porque, diríamos, el aborto está en la sociedad, muchísimas mujeres abortan todos los días, y es bastante hipócrita plantearse como que están ajenos a esa situación.
Muy bien.
Discúlpame, ahí me dice Leonora que es el nombre de la vida,
el libro.
Claro.
De las católicas por el derecho a decidir. Vea que es importante, no lo conocía.
No, incluso yo sé de las escuelas evangélicas por ahí que pasan películas con embarazos súper adelantados y la extracción de ese chico, terrible, porque aparte los pibes salen muy mal. Muy mal, lo sé, por gente que está en escuelas evangélicas, ¿no?
Así que aquí es todo una conjunción de educadores, de médicos, de padres, de pibes y pibas, esencialmente pibas, ¿no?
Indudablemente. Sí, pero así como hay católicas por el derecho a decidir, también hay grupos de musulmanes que no son tan cerrados ni tan fundamentalistas como es el ADN, por ejemplo. Uh-huh. Digo, para hacer también dentro de este tipo de iglesias,
sí, sí,
como es el islamismo, también pasa.
Muy bien, compañeras, lo que quieran agregar, lo que quieran decir ante la actividad de mañana, convocando.
Sí, por ahí a mí me gustaría agregar un poco, sí, más sobre la actividad que estuvimos haciendo en Centenario. Nosotros la actividad del CETEM 71 es una actividad que inicia una campaña que empezamos el 23 de septiembre, que fue el Día Internacional contra la Lucha contra la Explotación Sexual, y que va a finalizar el 23 de octubre, que es cuando se conmemoran los 2 años de la desaparición de Antonio Uriarte. Es una campaña de concientización en distintas escuelas de la región. Estuvimos también en Cipolletti, en algunas escuelas de acá de Neuquén, pero puntualmente estamos haciendo mucho hincapié en Centenario, por esto que denunciaba Alejandra, de los distintos intentos de secuestro que hubo en la ciudad de Centenario. La comisaría de Centenario no toma las denuncias, o si las toma las pierde. Entonces consideramos que la población, las adolescentes de Centenario, están en riesgo en este momento, y que es importante generar una conciencia en la comunidad de Centenario, no solo en las chicas, sino también en los compañeros, en los padres, en toda la comunidad, ¿no? Entonces es una campaña que empezó el 23, pero que tiene una continuidad durante todo
hasta el 23 de octubre.
Hasta el 23 de octubre.
Emilce, Silvina, sí, Alejandra, dale.
Sí, porque también estuvo la actividad que hicieron las chicas de Sin Cautivas con las docentes y varones y mujeres había de la Escuela 124 de Centenario, la que está cerquita del peaje. Bueno, que tiene que ver con la difusión, que fue distinta a las características del CETEM 71, pero también fue más informativa, difusión con los docentes, y también el IFD6, el mismo día, el 23, con las chicas ¿de qué año era?
De cuarto y quinto
año.
Alejandra, Stella, muchas, muchas gracias, compañeras. Mañana a las 4 de la tarde se sale de ATEM Provincial.
Sí, sí, sí. Y estar atentos en general a la gente, por las cosas que seguimos haciendo, porque cerramos el 23 de octubre con otoño, pero seguimos trabajando como Comisión No a la Trata en las escuelas para seguir concientizando a las chicas y a los chicos de las escuelas secundarias y en algunos casos primarias.
Muchísimas gracias, compañeras, nuevamente.
Bueno.
Y seguimos con, bueno, antes escuchábamos a Jesucristo, ahí la negra Diana Varela nos habla de una prostituta muy particular, la Magdalena.
Y a medianoche por la carretera, que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena, y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas, ni con tu mujer, solo te pido que me escribas, contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan 5 estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella. Y nunca le cobró la Magdalena.
Ahí está el genio de Joaquín Sabina, la voz de la negra Adriana Varela. Y este día, por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Ojalá todo lo que impulsan las compañeras que ustedes han escuchado siga con fuerza y se entienda de una vez por todas que el aborto es un derecho de las mujeres que tienen, por sobre todas las cosas, derecho a decidir sobre su cuerpo. No ninguna institución, ni el Estado, ni la Iglesia, ni nadie. Ellas por sí solas. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur, para el sur, que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUN, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER, seccional Cipolletti, CTA Regional Río Negro, la Central de Trabajadores Argentinos, SEJUM, empleados, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén en lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace casi 7 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora. 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica sin patrones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Muy bien, y hablando de FASIMPAT, recordemos que hoy a las 22 horas en la Conrado hay una peña libre, artística y multidisciplinaria por la expropiación y estatización de Sanón. Videos, poesía, plástica, danza, fotografía, teatro, músicos en vivo. Bueno, va a haber de todo, va a haber recitales de músicos en vivo, se realizará un fragmento de la obra La Culiada a cargo de Grisel Nicolau, el buffet va a estar a cargo de los compañeros de la Cerámica del Sur, ex Cerámica del Valle, que en este momento se encuentran en conflicto y ya están cooperativizados, y de esta manera se podrá contribuir a su fondo de lucha. Organizan las artistas y trabajadores de la cultura por la expropiación de Sanón. A las 10 de la noche en la Conrado Cultural, aquí en Neuquén. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Muchas gracias, Quique Pessoa, en los separadores. Gracias a Andrés Sepúlveda por tu laburo, como siempre, compañero, en los controles operacionales. El tembladeral que está viviendo el capitalismo a nivel mundial en estos días es impresionante. Las enseñanzas que nos deja toda esta situación vista por los ojos de un compañero del cooperativismo, nuestro amigo Edgardo Ford. Escúchelo.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forma.
Mientras en Estados Unidos siguen los salvatajes con cifras que son imposibles de imaginar, mientras prometen medidas que serán mucho más salvadoras que las anunciadas horas antes, y mientras no queda muy claro qué es lo que hay que hacer para parar un derrumbe que parece inevitable, bien, mientras todo esto es moneda corriente, valgan algunas de las enseñanzas que ya podemos ir obteniendo de semejante crisis. La tan mentada globalización económica, impulsada desde los Estados Unidos, no favoreció ni a su máximo gestor. Los capitales especulativos se fueron de la misma manera que lo hicieron en su momento de Rusia, de México, de los países asiáticos o de la Argentina. La teoría del derrame, difundida hasta el extremo, aquella que decía que cuanto mejor estén los de arriba, mejor estarán los de abajo por el efecto del derrame, no funcionó ni en Estados Unidos. Los que ganaron fortunas por la especulación en estos 10 años ya volaron en búsqueda de mejores horizontes y serán los trabajadores los que paguen la fiesta. Baste un ejemplo. De todos esos millones de dólares de salvatajes, ni un solo centavo de dinero público es suministrado para propietarios sobreendeudados que tratan de conservar sus casas. Todo aquello que nosotros no podemos, no debemos hacer, ellos lo hacen. Lo que acá es intervencionismo del Estado en contra del mercado, allá es regulación de un Estado soberano para salvaguardar el mercado. Parece que se termina, más temprano que tarde, una era dominada por el dólar y la hegemonía norteamericana. En ese sentido, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, sostiene que la caída de Wall Street es para el fundamentalismo del mercado lo que la caída del Muro de Berlín fue para el comunismo. Esta caída, sostiene Stiglitz, le dice al mundo que esta forma de organización económica no es sustentable. Y por último, en estas horas de incertidumbre, muchos de quienes hoy sostienen que era previsible este crack de la economía estadounidense por especulativa, ayer eran los primeros defensores de esas mismas políticas. A no olvidar que si algo logró el neoliberalismo en estos años, es reciclarse y volver con otras formas, pero el mismo fondo. De hecho, los mismos que crearon este lío son los que decidirán cómo resolverlo. La Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos son enteramente responsables por la actual catástrofe. ¿Seguirán sus recetas siendo canto de sirenas para algunos políticos y analistas económicos? Como escuchamos, es un tiempo de preguntas que en el tiempo irán encontrando respuestas. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fong.
Se sienten muy felices.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Así se llama el micro de la UNTER, los trabajadores docentes rionegrinos, seccional Chipoletti. Luis Giannini, adelante, te escuchamos como todas las semanas.
Un nuevo encuentro con Chispa de Luz, el microprograma de la UNTER Chipoletti, anunciando que el próximo lunes 29 a las 18 horas habrá una asamblea resolutiva de la UNTER en su local de la calle Paraguay 474 para resolver el mandato que llevaremos al Congreso de la UNTER, que se realiza el día miércoles 1 de octubre. En esa asamblea, el temario se vincula con la memoria, el balance y la política gremial de CETERA, y también el análisis de la situación provincial y las acciones a seguir. En este sentido, tenemos que informar que los docentes de las escuelas rurales de Chipoletti, en su mayoría, desde el día jueves pasado, se encuentran realizando una medida de retención de servicios para reclamar el pago de la movilidad en igualdad de condiciones con otras regionales, dado que en este lugar no se ha producido ningún ajuste como un incremento en el pago de la movilidad, y se considera una situación de plena injusticia que, a pesar de los reclamos que se hicieron desde el mes de junio, hasta ahora no se ha resuelto. También queremos compartir un comunicado de la CTA Río Negro que se suma al reclamo de la Central de Trabajadores de Cuba y exige el cese inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno norteamericano, que ya se ha aprovechado de las catástrofes naturales para sus propios intereses imperiales, y sostiene que el único acto de humanidad que puede esperarse hacia el pueblo cubano de parte de Estados Unidos en realidad es el levantamiento del bloqueo que mantiene en esta situación desde hace muchísimos años al pueblo cubano. También queremos compartir un comunicado que nos llega desde La Rioja, donde los docentes expresan que en La Rioja está prohibido educar, con la verdad por lo menos. Dicen que el Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, por orden de su gobernador, Bede Herrera, bajó línea a supervisores y directores de colegios para prohibir a los docentes tratar el tema de la minería con los alumnos, prohibir el ingreso de las asambleas ciudadanas contra la minería a las escuelas, prohibir colocar carteles con mensajes en contra de la minería contaminante, prohíben hacer trabajos institucionales y para las ferias de ciencias en contra de la minería saqueadora y contaminante. También intimaron a los directivos a dar nombres de los docentes que militan en las asambleas ciudadanas para cesantearlos. También esto se dirige al conjunto de la población, y el Ministerio de Gobierno ha bajado línea también a varias áreas para amordazar a los asambleístas, presionar laboralmente a quienes dependen del Estado riojano. Ha habido amenazas, persecuciones contra asambleístas, y también un cerco mediático que impide que por los grandes medios se expresen quienes están en contra de la minería a cielo abierto, con sesgo contaminante evidente y tóxico contra la vida. Recordemos que en La Rioja esto había sido prohibido por una ley y fue dejada de lado esa ley, y bueno, la minería, el negocio minero, es un negocio a gran escala que, bueno, que tiene un poder muy grande y que se expresa de esta manera. Para ir terminando, vamos a compartir algo que habíamos iniciado el programa anterior, y es la segunda parte del informe sobre los medios de comunicación masiva que ha preparado la Secretaría de Prensa de la CETERA, donde participan en las alocuciones el escritor Nicolás Casullo y el periodista Sergio Fernández Novoa.
¿Saben ustedes que los maestros bonaerenses, tanto del ámbito privado como del Estado, están realizando en el día de hoy una jornada de protesta, un paro de 24 horas, reclaman que les actualicen los salarios? 4,5 millones de alumnos no retomaron hoy las clases después de las vacaciones de invierno como consecuencia del paro declarado por los maestros de la provincia de Buenos Aires.
Hoy no hubo clases en las escuelas bonaerenses. Los chicos debían volver de vacaciones de invierno, pero los docentes concretaron el paro con el que reclaman un aumento de salario de alrededor del 20%. Para el gobierno bonaerense es una locura. Para los gremios, un reclamo justo. Y para los chicos, ¿qué piensan los chicos?
Hoy que el televisor está puesto en las confiterías, en los hoteles, o se enciende cuando hay una reunión de 20 personas, sabe que a veces lo único que queda es ese título. Ese título, 4,5 millones de chicos sin clase. Y en realidad, a lo mejor habló el ministro de Gobierno de la provincia y el secretario general del gremio, pero lo único que quedó fue ese título, 4,5 millones de chicos sin clase.
En ese sentido, podríamos decir que los medios de comunicación trabajan en lo que yo llamaba la creación del sentido común. Y el sentido común es algo que una vez que está constituido en vos, vos vas a encontrar la verdad en el mismo sentido común que te siguen vendiendo. Es decir, si la política económica anda cada vez mejor, cuanto menos Estado haya, cuando vos leas una noticia en donde aparece fuertemente la presencia del Estado, tu sentido común va a ser que leas esa noticia negativamente. Y que digas que Aerolíneas Argentinas no hay que estatizarla, sino que hay que vendérsela a un nuevo grupo empresario, porque las aerolíneas andan bien cuando pertenecen a lo privado.
sería importante que la sociedad comenzara a crear mecanismos para poder decodificar qué información le sirve y qué información no le sirve. Porque en definitiva, como toda polución, en la medida en que esto no se pueda resolver, seguramente le va a terminar haciendo daño a nuestra sociedad.
Y evidentemente el periodista es un personaje clave en este mundo de la comunicación. Es un personaje clave en cuanto a cómo está concientizado, qué piensa, qué se piensa de sí mismo, qué piensa de la noticia. Toda noticia es una construcción de lo real. No hay un reflejo de lo real, no hay una verdad de lo real que yo pueda expresar sin ningún tipo de vacilaciones. Sino que cuando yo armo un noticiero, cuando yo armo una noticia, cuando yo armo un acontecimiento para salir en pantalla, evidentemente estoy poniendo y dejando de lado una serie de cosas. En ese sentido, la tarea del periodista puede ser una tarea más concientizada, más ubicada en el campo de la justicia social, de la fraternidad social, de la solidaridad social, o más situada, como sucede en la Argentina, en el campo de los intereses dominantes, en el campo de las apetencias del establishment, en el campo de los poderes históricos que gobiernan la Argentina. Yo creo que una de las muestras de esto que estoy diciendo se produjo en el largo conflicto del campo, donde evidentemente el 90% de los grandes medios de masas, de mayor audiencia y que transmiten en horarios picos, han tomado decididamente un partido por aquellos intereses que eran los intereses conservadores reaccionarios, casi podríamos decir, se transformaron en el partido de la derecha, de una nueva derecha, que no necesita en este caso sede de afiliación porque tienen los medios de comunicación la posibilidad de hacer política.
Cuando hablamos de una ley sobre los medios de comunicación, estamos hablando de la posibilidad de discutir de otra manera los temas que realmente nos interesan.
Porque una nueva ley de radiodifusión tendría que tender a cortar las formas monopólicas, a redistribuir la renta comunicacional, redistribuir la capacidad comunicacional, crear nuevos espacios emisores, que los sindicatos, que las organizaciones, que las universidades, que las asociaciones, que las ONG tengan medios de comunicación audiovisuales, que puedan emitir, que tengan sus programas, que tengan sus cuotas en el aire. Evidentemente se puede hacer con una ley de radiodifusión un nuevo reparto en una Argentina donde los medios de comunicación están muy monopolizados. En principio ese es uno de los elementos. El segundo gran tema de la ley de radiodifusión es, bueno, una vez que te dan ese nuevo espacio que antes no lo tenías y que sos una asociación o sos un sindicato o sos un organismo, ¿qué haces? ¿Qué comunicación das? ¿Qué lógica trabajás? ¿Cómo te planteás la tarea periodística? Ese es otro tema también que exige un gran debate, porque si no, terminás haciendo lo mismo que hace la derecha. Porque el rating, las masas, la competencia te lleva siempre a un terreno donde finalmente se impone, podríamos llamarlo peor de la comunicación.
Porque en una sociedad que necesita transformarse, que necesita cambiar, que necesita reglas de juego para que todos los que viven en ella estén mejor, necesita de ideas, las mejores ideas de nuestra historia y las nuevas ideas que nos permitan los cambios. Y hoy el principal escenario donde se debaten las ideas son los medios de comunicación. Si estos están en muy pocas manos, si quienes concentran al mayor flujo de mensajes que circulan por un país, incluso por el mundo, son muy pocos, estamos muy lejos de vivir una verdadera democracia.
Y bueno, yo creo que la gran batalla de los próximos 15 años que se va a dar en América Latina, sobre todo en ciertos gobiernos democráticos populares, va a ser la batalla de estas políticas contra el gran poder de los medios concentrados. Según se defina esa batalla en favor de los grandes medios concentrados, que pueden ser los Globo, que pueden ser el Mercurio en Chile, que puede ser la concentración en la Argentina, en función de cómo se decide esa batalla, va a haber posibilidad de proyectos populares democráticos o no. Así que fíjense qué importancia tiene pensar y reformular y analizar políticamente los medios de comunicación.
Chispa de luz.
Hasta aquí el micro de la UNTER seccional Cipolletti, muy interesante lo que dijo Luis Giannini, lo que escuchamos recién de Nicolás Casullo, también de Sergio Fernández Novoa. Enseguida seguiremos con este tema de la ley de radiodifusión.
En blanco y negro.
Y bueno, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos ha hecho una propuesta para un país mejor, con atención en distintas áreas específicas, lo social, lo económico, lo político, lo cultural. Yo he seleccionado justamente lo que se refiere a la radiodifusión a través de este informe de Mariana Di Stefano. Escúchelo con mucha atención.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
En el marco de esta semana que estamos dedicando al comentario y difusión de la propuesta para construir un país con más democracia y equidad distributiva que ha elaborado el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, queremos en el día de hoy abordar específicamente uno de los temas que trata la propuesta, que es la problemática de la radiodifusión en la Argentina. Un tema clave, como señala el documento, para la posibilidad de construir una sociedad pluralista y realmente democrática. La propuesta para el país del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, al abordar el tema de radiodifusión, hace hincapié en la necesidad de que se derogue la actual ley, que recordemos es una ley heredada de la dictadura militar y que, entre otras cosas, prohíbe brindar servicios de radiodifusión y televisión a las cooperativas y demás entidades de la economía social. De modo que la propuesta del Instituto apunta a que se apruebe una nueva ley de radiodifusión, para lo cual ha confluido, junto a otras fuerzas sociales, en el grupo que se denomina Coalición por una Radiodifusión Democrática, que ha elaborado ya una propuesta de 21 puntos centrales que afirman la nueva ley no puede dejar de contemplar. Uno de los puntos más importantes que resume el sentido de esta propuesta se manifiesta en contra de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos y sostiene que las normas que regulen a los medios deben ser antimonopólicas, ya que son los monopolios informativos los que conspiran contra la democracia al restringir el acceso a los medios de las diversas voces sociales que son representativas de identidades locales, regionales y de culturas diversas. En ese sentido, entonces, destaca la importancia de que haya un porcentaje, que ellos fijan en un 33%, de frecuencias para entidades sin fines de lucro, que podrán asignarse según la inserción de estas entidades en su comunidad. La concepción que sostiene esta propuesta es entender a la comunicación no como una mercancía sobre la cual se especula cómo obtener la mayor ganancia, sino entenderla como un bien social que debe garantizar el acceso a informar y a ser informado y al rescate de la pluralidad cultural. Una propuesta importantísima que esperemos el Congreso de la Nación comience a debatir a la brevedad. Chao, hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Muy bien, por lo menos nos sentimos bastante conformes en poner desde este programa también algo que nos preocupa por sobre todas las cosas, que es el lugar desde donde laburamos, la radio y la radiofonía. Volvemos a el tema de este camino hacia el 20 de octubre, momento muy importante para los trabajadores de Sanón. Allí la justicia tiene que decidir la prórroga a FACIMPAT, la expropiación, la estatización, o también cabe esa posibilidad del desalojo, cosa que nosotros desde aquí abonamos para que no se haga, e indudablemente los compañeros están luchando desde hace tiempo justamente contra esa posibilidad. Los artistas, decíamos, esta noche a partir de las 23 en la Conrado, una gran peña multidisciplinaria, de todo, y mañana a partir de las 18 horas va a haber un festival musical de rock. Se reunieron en los últimos días las bandas de rock, va a estar Trifásica, Bota Abajo, Legendarios, Batuque Elefante, No Te Olvides, La Divina Princesa. Organizan docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Música en el Monumento a San Martín, en la Avenida Argentina y el Asesino Roca, este festival musical a partir de las 18 horas. Y se viene el 9 de octubre un gran recital en la propia fábrica. Ahí va.
Fuerza, intensidad, compromiso solidario. El rock en un solo grito. La Renga en concierto en Paz Impar. Jueves 9 de octubre a las 19 en el playón de la fábrica. La Renga, el gran concierto del año por la expropiación definitiva de Sanón bajo gestión obrera. 9 de octubre. La Renga en Paz Impar. Choque vos, no me lo pierdo.
Allí va a haber también cuatro bandas de rock que van a ser definidas en los próximos días. 9 de octubre, no se olvide, La Renga en Sanón. Y para seguir, el miércoles primero, en el playón de la Universidad del Comahue, aquí en Buenos Aires 1400, va a haber una jornada cultural de bandas musicales, intervenciones visuales, teatrales, murga. Va a estar Venganza, Rigi, Caboclos, Ojo Izquierdo. Organiza la Comisión Universitaria en apoyo a los obreros y obreras de Sanón. No se vaya porque todavía no escuchó lo mejor. Esto es Desde el Pie. Enseguida regresamos.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie. Un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie. Un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa CAL. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, muchísimas gracias a Nico Merlucho, que se sumó a la mesa de control con su trabajo. Chau, Andresito. Y bueno, llegó el momento de saludar a las distintas radios y saber por dónde salimos semana a semana. Aquí muy cerca, en San Patricio del Chañar, 104.9 FM San Patricio. Del otro lado, pero también en Neuquén, FM Los Canales de Plotier, ya un poco más lejos, FM de la Costa, en Carmen de Patagones, Alas de El Bolsón, Radioactiva de Ushuaia, Tierra del Fuego, Los Misioneros de Posadas a través de FM Capital, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio de Lund, en la Patagonia Sueca, allí frente a Copenhagen, Dinamarca, Gente de Radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén en el Chubut, FM Nueva Generación 97.1, ahora desde la cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas o Gatik, en San Martín, provincia de Buenos Aires, también en Mis Ex Pagos en La Plata a través de FM Futura, en Las Grutas, provincia de Río Negro, por la FM Alternativa 107.3, y en internet a través de Agora TV, la página del grupo Alavío, www.agora.tv.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Muy bien, y hace semanas que justamente los compañeros están, y nosotros no lo decimos así por decir, en bueno, nuestros apoyos y demás, el Sindicato de Empleados Judiciales en lucha, una modalidad que en este 2008 los tiene realmente en la calle y hace tiempo. Tenemos con nosotros a Edgardo Cherbabás, su secretario general, a Claudio Salazar, el secretario de prensa. Bienvenidos, compañeros.
Bienvenido, gracias.
Aquí estamos, judicialmente laburando, y bueno, hay un montón de cosas para laburar y para charlar. En principio, bueno, distintas medidas de fuerza, mucho apoyo, algunas reuniones con el Tribunal Superior. ¿Qué es lo que están reclamando, Edgardo?
Bueno, nosotros venimos ya hace un tiempo atrás discutiendo con las compañeras y compañeros profesionales auxiliares de la justicia. Estos son los asistentes sociales, psicólogos, médicos, psiquiatras, que de alguna manera es la apoyatura teórica y fáctica en la cual el juez se apoya para emitir algún dictamen, que a veces es resoluciones definitivas. Digo, casos de violencia de todo tipo, exclusiones de hogar, digamos, siempre tiene que haber un dictamen de un facultado, digamos, un profesional, para que esto se desenvuelva. Es por eso que nosotros entendemos que este sector del Poder Judicial debe también cumplir, digamos, con lo importante que es el concurso para ingresar y la carrera judicial que nosotros conocemos para ascender. En este sentido, hemos trabajado mucho tiempo con los actuales compañeros. Estamos llevando adelante toda una campaña de esclarecimiento en función de la importancia que tiene la carrera para los profesionales auxiliares y para la justicia toda. Allá en el conflicto en junio, el global, firmamos un acta al cierre de esa etapa, y el Tribunal Superior de Justicia se había comprometido que en 60 días estaba resuelta la recategorización de este personal, que hace 20 años que está trabajando en el mismo puesto, digamos, para que no entendamos. Sí. Entras a trabajar y durante 20 años no te mueven de ese puesto, lo cual, para una organización inteligente, moderna, es una cosa
incomprensible.
Incomprensible, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto implica que no tienen carrera judicial, esto quiere decir que no hay estímulos para la persona, el profesional, para capacitarse, para avanzar en los conocimientos, sino que, al contrario, quien más, esto no quiere decir que no lo hagan. Hay gente que está estudiando, que ha hecho posgrado, que ha hecho cursos, digamos. Pero, obviamente, en el proceso que se vive en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén, vos sabes muy bien que hubo todo un copamiento por parte del sovichismo, o uh-huh. etapa negra del Poder Judicial, que termina, digamos, o está terminando, digamos, con el alejamiento de algunos vocales del Tribunal Superior, en la cual nosotros somos parte, junto con otras organizaciones sociales en la provincia de Neuquén. En este sentido, creo que debemos modernizar la organización Poder Judicial, y en este punto específico urge dar una respuesta inteligente, digamos, desde el punto de vista organizacional y político para los profesionales auxiliares de justicia.
Dentro de esta realidad está el tema de los juzgados de familia. Estuvieron justamente en medida de fuerza en los últimos días, en esta misma semana, pero allí también ellos hablan de un maltrato laboral y demás, también de un personaje que lo tuvimos en el juicio que continúa aquí en Neuquén a los represores, a estos 8 militares que actuaron, que torturaron, que secuestraron, que mataron en la propia escuelita, y hubo un médico que fue enjuiciado por falso testimonio, un médico que sigue estando en la justicia, ¿no es así, Claudio?
Es así. Nosotros denunciamos al doctor Ignacio López Prumen, jefe del gabinete interdisciplinario del Poder Judicial, por cuanto quedó demostrado su participación, dicho por su propia boca, en el juicio contra los genocidas. ¿Cuál fue su actuación? Haber atendido a una compañera que estaba secuestrada en un centro clandestino de la escuelita, embarazada, con un estado evidente de embarazo, y haberle dado asistencia médica en ese lugar, no haber denunciado ese hecho, digamos, que nos parece una aberración, haber faltado su ética profesional. Por supuesto, no le vamos a pedir ética a estos personajes, Pero estos personajes sobrevivieron y muchos lograron colarse en la estructura judicial, fundamentalmente gracias a las leyes de impunidad, que le dieron, digamos, ese manto de impunidad que cubrió toda la República, y por supuesto donde nosotros como organización, junto a los organismos de derechos humanos, repudiamos, nos movilizamos en su momento, y felizmente, producto de esa lucha, se lograron abrir estos juicios. ¿Dónde está apareciendo la verdadera, la verdad, digamos, esa verdad histórica? Este personaje, como junto a otros funcionarios que actualmente existen en el Poder Judicial, este quedó más demostrado su grado de participación en lo que se denominó el centro clandestino de la escuelita, y esa actitud autoritaria, esa actitud fascista, la trasladó a su accionar diario dentro de la estructura del Poder Judicial, por supuesto premiando a quienes le eran leales, digamos, con esa misma metodología: vos estás cercano mío, yo te premio. Y por supuesto premiado por el Poder Judicial, que primero lo ampara. Digamos, un personaje como este no tendría que haber entrado, más allá de que era protegido por las leyes de impunidad, no tendría que haber entrado a ocupar un cargo dentro de la justicia, porque tenemos que decir que por las manos o por los dictámenes de este nefasto personaje pasaron compañeros con diversas situaciones procesales. Es decir, yo cuando entré al Poder Judicial, este López Prumen, este psiquiatra, dictaminaba sobre digamos el grado de conciencia de aquellas personas que habían cometido un delito, si eran conscientes del delito que habían cometido, y su dictamen era determinante para la imputabilidad que después le daba el juez. Es decir, una serie de conductas y de que hacen a su profesión contrarias a su accionar que tuvo en su momento.
Ahora vamos a seguir hablando de López Prumen y lo que quiere el sindicato, lo que ha exigido esa misma noche. Yo lo recuerdo muy bien porque estaba Edgardo, Claudio, también estaba el otro compañero Rafael Rubio, allí gritando a viva voz su verdad, ustedes, después de lo que escuchamos del propio López Prumen. Pero este es un mensaje de hijos Alto Valle, hecho aquí en esta radio a partir de Cecilia del Oro y otros compañeros, que nos habla de este juicio y también de alguna manera de López Prumen.
Hace 32 años, nuestra tierra se tiñó de sangre, de dolor, de miedo.
Justicia con vos.
Hoy podemos hacer justicia, pero justicia de la nuestra, la de todos los días. Y una buena forma de empezar es recordar y reivindicar
vidas, ideales, convicciones.
Porque de nada sirve sentarse a esperar a aquellos que deben hacer justicia, porque pedimos y la entregan fraccionada, porque la exigimos y devuelven silencios, porque nos cansamos de no ser escuchados y nos unimos en un mismo grito. Hoy vamos a celebrar sus nombres:
Carlos Lledán, Susana Mujica, Cecilia Becci, Alicia Pifarré, Jorge Asenjo, Mirta Tronelli, Arlen Seguel, Carlos Chávez, José Pichurman.
Justicia con vos. Hijos Alto Valle.
Edgardo, ustedes han pedido esa misma noche, desde ese momento, la expulsión de este médico.
Sí, indudablemente nosotros creíamos que, más que como testigo, tendría que haber sido imputado. No sé cuánto falta para que esto realmente ocurra, porque un médico, por más que sea militar, no puede ir a atender a una mujer embarazada con los ojos vendados de noche en lugar de detención clandestina. No se puede ir después tranquilo con su conciencia. Me parece que le cabe, por lo menos, el hecho de ser partícipe necesario en la desaparición, tanto de la compañera como de su hijo, porque ninguno de los dos volvió a aparecer. Por los datos que tenemos, la persona fue desaparecida junto con su hijo, lo cual me parece que lo implica y lo involucra de manera indudable, sí. Indudable, digamos, ¿no? Creo que acá queda mucho por caminar. Me parece que en el juicio que se está llevando adelante hay solamente 8 imputados y hay muchos más donde se hace un trabajo muy importante. Yo creo que la sociedad debe tomar conciencia de lo que se está discutiendo acá. de que eso haya ocurrido en esta Argentina, quiere decir que fue parte necesaria para que estemos como estamos como país hoy, y que, bueno, hay muchos personajes que también hoy todavía están, inclusive en política, trabajando, que fueron cómplices de todo aquello. Lo leíamos el otro día en un libro de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, de que recientemente editó Ulises Gorini, sí, compañero de la Federación Judicial Argentina, y que pronto va a venir a Neuquén a presentarlo, donde también se ve la trama política que sostuvo este golpe, esta dictadura cívico-militar.
Hay un nuevo mensaje de los compañeros de Hijos, con nuevos nombres, con nueva memoria.
Hace 32 años, nuestra tierra se tiñó de sangre, de dolor, de miedo. Justicia con vos. Hoy levantamos sus banderas, las arrancamos de los supuestos museos de la memoria y las hacemos nuestras, para seguir peleando y construyendo a cada instante una lucha por el mañana, donde el coraje para seguir soñando nos acompaña a cada paso. Hoy vamos a celebrar sus nombres. Jorge Domínguez, Horacio García Martegani, Jorge Candeloro, Leticia Veraldi, Juan Germán, Mónica Almirón de Lauroni, Enzo Lauroni, Horacio Girardello, Rodolfo Marioni, Julio Schwartz, Carlos Zurraco, Carlos Magariño, Juan Nieto, Jorge Julio López. Justicia con vos. Hijos, Alto Valle.
Muy fuerte, realmente, y muy importante esto. El juicio continúa el lunes que viene con, por primera vez, se va a escuchar testimonios de conscriptos, ex-conscriptos de ese momento, como para testificar realmente la existencia, si ya realmente está ultra probado, pero de en los fondos del batallón 181 o 161 de Neuquén, de la escuelita. Lo último que quería preguntarte, Carlos, con respecto a López Prumen, antes de volver con todo el conflicto, es que los propios compañeros del juzgado de familia denuncian, bueno, de alguna manera, un trato autoritario en todos estos últimos años de este personaje.
Sí, lo que dicen los compañeros profesionales auxiliares, que con este maltrato se trasladó esa política autoritaria al ninguneo, al desconocimiento, al pensar distinto. Digamos, tenemos muchos profesionales, como decía Edgardo, altamente preparados, que cumplen su función dignamente, que ya han ganado ese puesto por concurso. Y por supuesto tenemos, como recién decía el compañero Cherbabás, esa política autoritaria y de copamiento del Poder Judicial llevada por Sobis, también permitió ingresar no solamente y ascender rápidamente a jueces y diversos funcionarios dentro de la estructura judicial, sino permitió el ingreso de personajes, de psicólogos, y hemos denunciado en la asamblea y en los juzgados de familia el ingreso de Flavio D'Angelo, que fue un psicólogo, asesor, el que le daba letra a Luis Manganaro, quien pretendía pulverizar la ley 2302. Es decir, tenemos ese ingreso, esos personajes dentro de la estructura judicial y dictaminando en causas que posteriormente esas causas son, esos informes son determinantes para resoluciones de los jueces. Entonces, esa es la pelea fundamental que están dando los compañeros profesionales auxiliares. Y la otra cuestión es también que estos personajes se metieron dentro del Poder Judicial, dentro de la estructura de la justicia, porque la justicia es el poder más conservador. Digamos, la justicia, como decimos nosotros del sindicato, no ha entrado la democracia. Eso es lo que estamos exigiendo nosotros desde el sindicato. Democrática, independiente, realmente que está al servicio del pueblo y no al servicio de los poderosos. Esa es nuestra lucha como organización sindical y en el marco de la Federación Judicial Argentina y la Central de Trabajadores Argentinos. Este proceso de juicio político, digamos, donde pudimos voltear a unos personajes ligados al poder sovichista, también permite empezar a alumbrar otra justicia, y en ese tránsito estamos.
No sé quién dijo el nombre. Una oyente dice sobre el pasado concretamente de López Prumen, está hablando de el médico, sí, creo que ustedes lo dijeron directamente a partir de lo del juicio, ¿no, Edgardo?
Sí, nosotros, no entiendo cuál es la pregunta, pero...
Si conocen algo más del pasado de este personaje.
Lo que estamos también es recibiendo algunas aportes, digamos, que la gente viene y nos trae en documentación de acciones que se llevaron adelante, por ahí, reñidas hasta con el procedimiento, ¿no? Donde también debemos decir que hay jueces que se apoyan en estos funcionamientos de estas cabezas autoritarias, digamos, como para hacer una pericia informal, por ejemplo, y dictaminar que una persona es jurídicamente, ¿cómo es que el término?
Hábil o inhábil.
Inhábil. Es una persona inhábil jurídicamente, quiere decir que es un muerto político, digamos. Y esto lo firma. Si esto lo firma una persona con esta cabeza, quien se hace cargo de esto es el juez. Pero también es indefendible, digamos, la persona a la que le cabe esta sentencia.
Está claro.
También nosotros, ahí en sintonía con esto, nosotros denunciamos como sindicato y a través de los profesionales auxiliares que López Prumen había traído estudiantes de psicología, les hacía realizar los informes.
Donde trabajaba en la Universidad de Flores,
que,
¿no?
Donde él era profesor en la Universidad de Flores, estos estudiantes realizaban los informes, llegaba un determinado ciudadano citado a realizar un informe, sin tener el título, sin tener la habilitación profesional para realizar ese informe, estas estudiantes realizaban ese informe y posteriormente era firmado por López Prumen. Esa irregularidad, nosotros la denunciamos, pedimos la sustanciación de sumario, aportamos los elementos de valor para que posteriormente sean valorados a la hora de iniciación del sumario, pero el tribunal, por supuesto, amparando y protegiendo, que de hecho lo está haciendo ahora, le dio una licencia de largo tratamiento, no investigó absolutamente nada. Por eso nosotros estamos pidiendo y exigiendo el impulso del sumario administrativo y la exoneración eventualmente de este personaje.
Muy bien, vamos a lo macro. Lo macro es la justicia en general. Vos hablabas del periodo sovchista, Edgardo, es decir, se fue Somariva, evadieron su juicio, ¿no? Roberto Fernández también. A Badano se le hizo un juicio, ustedes estuvieron muy prendidos en todo esto y finalmente se lo destituyó. ¿Hay un atisbo de una justicia diferente o todavía hay mucho para caminar?
Hay atisbos, digamos. Nosotros creo que hay señales, el hecho de que se hayan abierto los juicios políticos, no solamente de la cabeza del poder, sino lo que está pasando con Tayana, o el sumario que tenemos con la jueza Rossi, o el problema que tenemos con la jueza de paz Tornati, todos ligados al poder político, digamos, porque el poder político abraza al poder judicial para buscar su impunidad. Esto es lo que busca el político, impunidad. Entonces, en la medida en que los manganaros boy sean quienes dictaminen en una pericia o tengan directamente injerencia en la investigación como fiscales o como jueces poniendo resoluciones definitivas a hechos delictivos en el Estado, forma parte de todo un paquete en el cual la ciudadanía toda, no solamente este sindicato, sino toda la sociedad en su conjunto, debe dar un paso adelante y decir queremos una justicia distinta. Y así los políticos que hoy están deban cumplir con los pasos que deban dar. Concretamente, lo que nosotros estamos trabajando es el tema de la enmienda constitucional para poder cambiar el Consejo de la Magistratura. Que cada vez que el Consejo de la Magistratura actual nombra a un juez o a un funcionario del Poder Judicial es un escándalo. Entonces, esto está así porque lo armó el sovichismo. Ese proyecto de la alianza con Quiroga en la Constituyente armaron este Consejo de la Magistratura. Si queremos cambiar realmente la justicia, hay que cambiar a los hombres que están en la justicia. Y para eso necesitamos un Consejo de la Magistratura democrático, transparente y participativo, donde el pueblo también opine.
Muy bien. Todavía tenemos tiempo para poner un cachito de hipocresía. El tema de Rubén Blades. Ahí va un cachito.
La sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo
bueno, terminante, ¿no? Lo de
sí, no hay nada más para
Rubén
agregar,
Blades.
Nada más para agregar y solamente reafirmar un poco lo que decía Edgardo en decir, depende de nosotros que existan los cambios. No esperemos que ningún cambio venga de arriba, sino es el pueblo movilizado, exigiendo, reclamando. Es la única, es el único camino, y en eso nuestras madres así lo han demostrado, y por supuesto tenemos estos juicios que hoy tenemos acá en la región y en el resto del país, producto de esa lucha. Así como esa lucha, reivindicar esa lucha, que esa lucha sea nuestro horizonte como pueblo para que exista cambio, no solamente en la justicia, sino en una sociedad más justa, más equitativa y por supuesto por igualdad de oportunidades.
Claudio Salazar, Edgardo Cherbabás, muchas, muchas gracias, compañeros. Estuvimos casi todo el bloque hablando de todo y no hablamos del tema salarial, algo que ustedes también están reclamando desde hace tiempo, pero que hace a la cuestión, mostrando que no solamente están detrás de un reclamo salarial, sino detrás de un gran tema que es la injusticia, ¿no?
Es así. Nosotros ahora queremos urgente definición del sector de profesionales, que fue el compromiso que asumió el tribunal. Tenemos programadas, sigue este sector con quite de colaboración, con asambleas permanentes en lugares de trabajo, y se está camino a un paro y movilización general al Tribunal Superior de Justicia, exigiendo que el tribunal cumpla con este acta acuerdo. Si no hay acuerdo, si no hay definición, hay paro y movilización.
Muchas gracias nuevamente, compañeros.
No, gracias a vos, Elio, y al programa.
Nos reencontramos en una semana. Salud, Patagonia, compañeros. Chao.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí. Desde el pie.